El 28 de gener al Teatre Poliorama. Improrrogable. L'alegria que passa. T'emocionaràs.
Perquè cada camí es converteixi en una història, aquestes festes, a Romauto Concessionari Oficial Nissan, volem ser al teu costat. Romauto Nissan, conduint amb tu cap a un futur millor.
Que l'esperit de Nadal ens ajudi a trobar felicitat i pau. Aquest és el desig que Autocenter Skoda Barcelona vol compartir amb tu. Per unes festes plenes de somnis, Autocenter Skoda Barcelona et desitja bones festes.
RAC 1. Torna al Torró Solidari de RAC 1 i Torrons Vicenç.
Bo és bon.
Aquest any, novena edició. I ve amb una nova varietat.
Sí, sí.
Brownie amb nous pecanes.
Irresistible.
S'afegeix als clàssics de praliner d'avellanes amb neules i taronja i el cremós d'ametlla amb cookies.
Torrons? Quina meravella, per favor.
Com sempre, tots els beneficis del Torró Solidari aniran destinats a la investigació de les malalties minoritàries infantils de l'Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Podeu trobar el Torró Solidari a les botigues de Torrons Vicenç i a vicenç.com. Aquestes festes torneu a gaudir amb el Torró Solidari de RAC 1.
Visca Torró, Torró!
Tots som u. RAC 1.
Són les 5 de la tarda, un minut. Saludem a aquesta hora Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
A veure, comencem parlant d'Ibèria. Atenció a tots aquells que tingueu vols pendents per aquestes dates, perquè ja ha cancel·lat, aneu-vos-ho mirant, més de 400 vols per la vaga dels treballadors de terra.
Sí, i això afecta més de 45.000 passatgers. En un comunicat, la companyia assegura que els propers dies oferirà alternatives per reubicar els viatgers en altres vols. Ara bé, si les alternatives no encaixen, també es podran recuperar els diners. Recordem que els treballadors de terra no van arribar ahir a un acord amb l'empresa i, per tant, van decidir mantenir la vaga prevista pels dies 5, 6, 7 i 8 de gener. Els vols cancel·lats són 270 d'Iberia, la meitat dels quals són internacionals, 64 d'Iberia Express i 110 d'Air Nostrum. El canvi de dates es podrà fer a través de la seva pàgina web d'Iberia, les agències de viatge i també el centre d'atenció de la companyia. Carlos Cuerpo diu que buscarà el consens al seu nou càrrec com a ministre d'Economia. Així ho ha assegurat en el traspàs de carteres. També ha promès responsabilitat fiscal i continuïtat en la política econòmica del govern espanyol. Diu que vol reduir el deute i el dèficit de l'Estat. Recordem que Cuerpo és el substitut de Nadia Calviño, que marxa a presidir el Banc Europeu d'Inversions.
La capacitat de buscar consensos és lo que va a reforzar la credibilidad de nuestra actuación. Y aquí, como le gusta decir a Nadia, tenemos que actuar con rigor técnico, pero siempre con guante de seda.
Doncs bé, Nadia Calviño ha lloat la figura del nou ministre d'Economia i també la de María Jesús Montero, que serà la vicepresidenta primera del govern espanyol.
Me voy con la sensación de misión cumplida y la tranquilidad de que paso el testigo a dos personas extraordinarias. María Jesús, que es mi melliza. Juntas hemos logrado una gestión de la política económica que quedará para los libros de historia. Nuestra sintonía ha sido total y creo que ha sido una de las claves del éxito de los sucesivos gobiernos desde 2018.
Calviño també ha dit que gràcies a l'esforç de la ciutadania s'ha pogut salvar l'economia, ha dit literalment, en moments complicats com la pandèmia. I el nou alcalde de Pamplona defensa Cristina Ibarrola, d'UPN, que ahir va dir que preferia fregar escales abans de ser alcaldessa amb els vots de Bildu. José Basirón, que ahir va recuperar l'alcaldia gràcies a una moció de censura que va fer caure Ibarrola, amb l'ajuda dels socialistes, creu que estava enfadada i que en una altra situació no hauria dit això. N'ha parlat a Radio Euskadi.
No es posible que ella piense lo que ayer dijo. Yo, cuando las cosas se ponen cuesta arriba, si estuviéramos en la piscina diríamos que perdemos pie. Yo no creo que Cristina Ibarrola piense eso. Creo que está en una situación ahora mismo de enfado, de crispación muy grande. Estoy absolutamente persuadido de que le gustaría no haber pronunciado esas palabras que son muy desafortunadas.
A Siron també ha dit que la seva intenció és continuar amb les dinàmiques de les forces progressistes. Assegura que cal un engranatge polític que deixi la dreta fora del govern municipal durant molts anys. I ara els esports amb Pol Rodríguez.
El jugador del Girona, David López, s'ha lesionat en l'entrenament de portes obertes d'aquest matí. El club informa que té una lesió al tendó del tibial de la cama dreta i que la seva evolució marcarà el retorn als entrenaments. Qui torna torna d'aquí menys d'una hora als entrenaments precisament és el Barça, amb la gran novetat de Vitor Roque, que ja ha conegut els seus nous companys. També torna aquesta tarda al Real Madrid, que avui ha anunciat la renovació del tècnic Carlo Ancelotti fins al 2026. Mentrestant, el Barça jugarà la semifinal de la Supercopa d'Espanya femenina contra el Real Madrid el dimecres 17 de gener a les 7 de la tarda a l'estadi de Butarque. La final serà el dissabte 20 de gener a les 8 del vespre. Encara en futbol, a 6:45 de la tarda, s'obre la darrera jornada de l'any a la Sèrie A italiana amb el partit del Nàpols, rival del Barça, als vuitens de la Champions contra el Monza. També nit de bàsquet amb triple oferta, Mónaco Barça a l'Eurolliga a partir de les 9 i en directe a RAC+1, Baxi Manresa Joventut de Badalona a l'ACB a partir de 8:45 i Cadí la Seu Unigirona a la Lliga Femenina també a partir de les 9.
I el temps, tot i els núvols abundants, no s'esperen precipitacions les properes hores. Demà en general farà sol i això favorirà que després d'una nit una mica més freda que l'anterior, al centre del dia l'ambient sigui una mica més suau. Diumenge augmentaran els núvols i recularan una mica més els termòmetres i durant la tarda hi haurà alguns ruixats al Pirineu i en altres àrees del nord de les comarques de Girona, amb una cota de neu entorn dels 1.400 metres.
RAC 1. El diumenge 31 de desembre és l'hora de fer balanç. A les 3 de la tarda, el resum informatiu de l'any. Dues hores per explicar el 2023 en un programa de la redacció d'informatius de RAC 1.
Aquest 2023 ha plogut molt poc al país.
En defensa de la convivència entre espanyoles, defiendo hoy...
I de 5 a 7 de la tarda, el resum esportiu de l'any. La crònica de 12 mesos de la redacció d'Esports.
Campions, 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 campions!
El diumenge 31 li posem enllaç a l'any amb els resums informatiu i d'esports. Els podreu tornar a escoltar tots dos el dia 1 de gener. Per Cap d'Any posem el 2023 sota la lupa.
RAC 1. Tots som 1. Versió RAC 1. Amb Toni Clapés.
Els que tenen una mica de cultura audiovisual, i pels que no, doncs, que prenguin nota, pensaven que amb aquesta sintonia i que el seu programa només duraria més de 3 programes, i atenció perquè ja en porten més de 500. Ilustres Ignorantes ha celebrat aquest 2023 els seus 15 anys, i durant 17 temporades el presentador Javier Coronas i els col·laboradors Pepe Colubi i Javier Cansado han buscat resposta a tota mena de qüestions... Qüestions. Sí. Amb l'ajuda, això sí, de convidats que van passant periòdicament en aquest programa. Avui, des de l'estudi mòdic, modest estudi que tenim, sí, a RAC1, saludem a Javier Coronas. Javier, bona tarda.
Hola, Javier!
Bona tarda a tothom.
Bona tarda, Javier! Visca el Corona!
Per
fi, sí, molta gent, tot i que no sé...
Molta gent.
Bueno, ara els faré fora, tot i que... Ara parlarem de l'Il·lustres Ignorantes, perquè en principi anaves a fer-lo tu sol i després també vas anar rodejant de gent, Javier. Per tant, has fet una mica com jo. Buscar gent i mira, si la cosa queda més repartida.
A mi m'agrada molt estar molt rodejat de penya amb molt talent, perquè així no he de fer res, ¿sabes? O sea, rodéate de gente con talento para que tú trabajes menos. Tony, te he hecho una canción, ¿te la puedo cantar?
¡Hombre! Por favor. Silencio. Sí. ¿Un poco de eco? ¿Ponemos eco ahí?
Un poquito de reverb, ¿no?
Sí.
No, una rumba, Tony.
Ah, una rumba, vale. Saca reverb.
Voy allá.
Venga.
Yeah. Es ensayo de voz, ¿vale?
Vale.
Calentamiento.
Silenci.
Toni Clapés, Toni Clapés, ¿cómo podría yo vivir? ¿Cómo podría yo vivir? Ay, si un hombre como él...
¿Ya está?
No está mal, ¿no?
Bueno.
Javier, cruza la passarela, Javier, cruza la passarela.
No, està bé, està bé.
No, una miqueta més llarga sí que me l'esperava,
sí, però... Està bé. No, no, està bé, m'ha fet il·lusió. Com a cançó, l'última cançó de l'any que em canten...
I molt preparada i molt bé.
Ha estat molt bé. Bueno, no, no, cosa que s'agraeix. Bueno, primer de tot, et volia preguntar, perquè avui quan he sortit de casa, anava cap a la ràdio, el panorama era desolador, i he pensat, avui li preguntaré al Coronas, primer de tot, Madrid, un 29 de diciembre, ¿qué hay en la calle? ¿Quién hay?
Gentuza.
Es que es veritat.
Sí que respuesta es tío, respuesta.
Comienza por, ¿eh?
Sí. Pero ya no es en Madrid, es en todas las ciudades del Estado español y creo que en Europa. O sea, en Navidad lo que hay por la gente, por la calle, son un gentuza. O sea, en Navidad lo que hay que hacer es quedarse en casa, intentar no salir, de vez en cuando asomar la cabeza por la ventana y decir, madre de Dios, que pase esto ya cuanto antes. Y...
Sí, sí, és curiós, perquè mira, la primera persona que m'he trobat era una persona que ja fa molts anys que coincideix amb ella, que fa repartiment de paquets, val? I quan m'ha vist, s'estava mocant, s'estava allò sonant al nas, i m'ha vist, home, Toni! I deixa el mocador a la butxaca i me'n dona la mà. Dico, coño, en època de virus no te voy a dar la mano. I s'ha cabreado. Digo, hombre, pues sí, porque vaya manera de acabar el año sin darme la mano. Digo, pero ¿cómo te voy a dar la mano si va a llevar virus?
Mal humor, una mica
mal humor. I acto seguido he vist un bar on hi havia d'aquests branys, d'aquestes coses, sí. Hi havia tres que estaven esmorzant i s'estaven cascant tres ratlles de coca. De bon matí a la terrassa. Pensa, hòstia, quin ambient...
Però encima del croissant.
Sí, más o menos estava el croissant.
Però amb la targeteta ara aquesta que dona, no?
Zumo de naranja i les tres ratllites allí desayunando tranquil·lamente. Però, hòstia, esto sí que es tener...
I que eren pajes reals.
Sí, pensa. Y luego me he encontrado dos calcetines que pensa, mira, se los ha dejado aquí Papá Noel en forma de donut. Aquellos que están aquellos, en fin. Este ha sido un poco el dibujo de aquest matí a Barcelona. Por eso te preguntaba lo de Madrid, porque claro, pensé, hostia, en Barcelona está el ambiente. Está bien. Bueno, vamos a hablar de ilustres, 15 años. Juan Vasco. ¿Eh? Sí, hombre, nada, cuatro preguntas, una cosa rápida, una cosa como cuando vas a vacunarte. Primero de todo, bueno, ¿cómo va a néixer el programa? O sea, ¿Ilustres cómo surge? ¿Te lo proponen a ti solo?
Ilustres surge porque me encuentro con Teresa Ortiz, que es una gran productora de lo que era Canal Plus, cuando empezó Canal Plus y cuando llegué yo, cuando yo estaba delgado, vamos. Y entonces me la encontré en un supermercado en Tres Cantos, donde estaba y donde sigue estando la cadena, y entonces yo estaba en Cuatro en ese momento, estaba haciendo un programa en Cuatro, creo que con Héctor de Miguel, estas no son las noticias de las 8, una cosa así, y entonces... Me echó un tiento ahí como diciendo ya no estás con nosotros, no sé qué, y tenemos un proyecto ahí que mola mucho, que igual te podría encajar. Digo, joder, pues decídmelo. Y claro, y tal y como me lo dijeron, me pareció lo más fantástico del mundo, o sea, el proyecto de mi vida. Y luego ya, una vez que me ofrecieron el proyecto, pues yo lo tuneé un poquito para trabajar menos, que es mi mayor cualidad.
Mínimo esfuerzo,
o sea, mínimo esfuerzo y mayor rentabilidad. O sea, cobrar mucho e intentar que tú no trabajes casi nada. Y salió bien.
Primer programa, 1 de novembre del 2008, a Canal Plus.
Bienvenidos a Ilustres Ignorantes, un programa hecho desde el conocimiento y a la vez sin conocimiento. Claro, dicho así, parece un programa estilo Falete, o sea, ambiguo, pero nada más cerca, ya que nace con una idea muy clara: impregnarles de cultura de arriba abajo. No vamos a enseñar los pechos, ni nos vamos a insultar entre nosotros, tan solo vamos a resolver los mayores enigmas de la historia del hombre. Así, como el que no quiere la cosa. Y para ello contaremos con los más ilustres ignorantes del mundo.
No hemos acelerado la cinta, sino que eras tú que vas más acelerado, ¿no, Javier?
Y qué voz de pajillero, ¿no? Por fin ya se me ha puesto un poco de voz radiofónica.
Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A mí también me ha pasado un poco lo mismo, ¿eh? Entonces, en los años que te hacen más, ¿sabes? Estás a un pelo de llegar a un mini timbre de voz de los grandes dobladores. Bueno, y lo incorporas, claro, ahí a Cansado y Colubi. ¿Eso qué es? ¿Que te sentías solo y necesitabas a que alguien te arropara? ¿O cómo surge esa relación?
Eso surge porque la cadena me dice que el programa tenía que ser, durante cada programa, cuatro invitados diferentes y hablar de preguntas curiosas. Y yo les cambié todo el rollo. Yo les dije, digo, no, hay que tratar de un tema solamente y yo necesito dos escuderos, necesito dos personas que sepan de qué va esta vaina, porque es que, Tony, cuando llamamos a la gente para invitarles, era muy difícil explicarles cómo era el programa, porque no se había hecho nunca y era, no, te vienes aquí y hablas de lo que te preguntemos ya, pero bueno, ¿y cuánto? Y era muy difícil conseguir gente que viniera. Y entonces yo dije, yo quiero dos escuderos, tenemos que hacer un triángulo y luego pues dos pivotantes, una persona que tenga que ver algo con el mundo del humor y otra persona que no tenga nada que ver con el mundo del humor, porque así somos más inclusivos. Y claro, yo dije, digo, yo quiero a Pepe y a Javi, claro, que eran los que estaban cuando hicimos el piloto, y tener a Javi, que es el puñetero, no, ¿qué coño puñetero? El puto amo del humor, del Estado español ahora mismo y desde hace muchos años y los que le quedarán, y luego a Pepe, que es un escudero de la leche. Entonces, con eso yo tenía un salvavidas ya para poder hacer luego lo que fuera.
Le han preguntat als dos, claro, una cosa es preguntar, bueno, ¿qué te parece lo bueno de Javier Coronas, que sí, que es un gran profesional y tal? Y le hemos preguntado lo peor de trabajar, de treballar amb el Javier Coronas. Primer, li hem preguntat a Javier Cansado, atenció.
Encontrar lo peor de Javier Coronas no es tarea fácil, porque, claro, son tantísimas cosas, son tantas cosas que dices, ¿cómo? ¿También esto? ¿También tiene esta actitud? Yo creo que por lo peor que tiene es que es muy generoso. Es generoso que te agobia, claro, porque tú no puedes estar nunca a su altura. O sea, ese, para mí, de mi punto de vista, se extralimita mucho en agasajarte, en ser agradable contigo, en invitarte. Eso es lo que me parece que es malo. Objetivamente, eso es muy malo. Para él, no lo sé, pero para mí es muy malo. Es lo peor.
¿Coincideixes, Javier?
No, pensad que Cansado hace ayuno intermitente, que toma tofu y que a lo mejor pues todo lo que dice no es real, ¿sabes? Yeah. Pero bueno, con Javi voy a ser generoso siempre y con Pepe también.
Parlant de Pepe, també el pitjor de Javier Coronas.
Javier Coronas es pequeño, peludo, suave, tan blando por fuera que se diría de algodón, que no lleva huesos. Lo más duro de trabajar con él es que es muy difícil ser gracioso a su lado, porque siempre te revienta por donde menos espera y además con ese pelazo que tiene es muy difícil para un cartoniano como yo mirarlo a los ojos y decirle, ¿cómo lo haces, cabrón?
Sí, la verdad es que en ese caso sí que gano, porque le vacilo mucho por el tema del pelazo. O sea, yo puedo estar gordo, pero claro, es mi pelazo comparado con ellos. O sea, si tú juntas el pelo de Cansado y el de Pepe, o sea, te caben en la funda de un móvil. En la funda, sacas la funda del móvil, lo metes dentro y te cabe todo el pelo de ellos.
Sí, és el borrissol del Malic, que és, que ahir parlàvem del que és això, el borrissol del Malic.
De l'ombligo.
Doncs, si fa no fa, és això. Sí. Escolta'm, de la clau del programa, clar, el Pepe Colubi diu que és un programa improvisat, segons Cansado diu que hi ha hagut, que no hi ha hagut mai expectatives des del principi. Tu ets de la tesi de que el programa és... O sigui, ara la pregunta és un programa improvisat, no és improvisat? Ho dic perquè jo tenia un primer director que ens fotia molt la turra, que ens deia sempre, no hay mejor improvisación que la preparada. Seria una frase obsoleta?
Para ilustres no cuadra nada. Mira, Tony, ha habido programas en los que estaba sonando la sintonía del programa y empezamos a grabar. Bueno, y tú has venido una vez y sí, sabes un poco cómo funciona la movida, que por cierto tienes que volver.
Ah, por favor.
Y lo tenemos pendiente.
El por favor lo ha dicho Rocco, sí, que luego Javier tiene unos comentarios a hacerte, pero bueno, digas.
No, pero tienes que venir, Tony. Y ha habido momentos en los que estaba sonando la sintonía y me dice Javi, o sea, nosotros grabamos dos programas el lunes por la tarde y dos programas el martes por la tarde, o sea, desde las 7 hasta las 11, una cosa así. No hacemos ni 8 horas en los dos días. Y en dos tardes nos sacamos todos los programas del mes. porque éramos cuatro, dos y dos, o sea, trabajamos menos que un funcionario de justicia. Y ha habido momentos en los que estaba sonando la sintonía del programa y Pepe Javi me decía, si tenemos dos temas, tenemos dos programas para ese lunes, me decía, oye, ¿hoy qué hacemos? ¿Lo de los ministerios? No, Javi, eso después. O sea, yo le tengo que aclarar a Javi cuál era el tema que íbamos a hablar sonando la sintonía. Pero es que ya ha habido días que me he sentado para presentar el programa y yo no había leído el guión, o sea, el guión, las preguntas. Y mientras sintonía y mientras ellos hablan, yo aprovecho para hacerme apuntes y hacerla y seleccionar las preguntas que hago. O sea, es todo un alambre que la gente que trabaja en la tele flipa cuando viene, y la gente que no trabaja en la tele y lo ve, pues se lo tiene que creer, porque es que no hay ambages.
Uh-huh. Per la taula de l'Il·lustres han passat prop de 1.000 convidats, però, de moment, cap política. Parlàvem amb Javier Fesser i amb Jorge Luis Cano el dimecres, i ells defensaven, jo els vaig dir, bueno, a favor o en contra de políticos. I ells deien, no, claro, porque te los llevas a tu terreno, y entonces los sacas de su hábito de confort, y les puedes sacar lo que quieras. Però vosaltres no n'heu tingut, de polítics. És que no ho veieu interessant, o realment creieu que no hi ha manera de treure'ls-hi res? O quin punt de vista teniu amb els polítics?
Hay unas leyes que yo me puse desde que empezamos Ilustres, y era que toda la gente que pasara por los programas tenía que cumplir tres normas. Una, que nos cayeran bien. Uh-huh. Otra, que admiráramos su trabajo. Y luego que nos parecieran buenas personas. Entonces, cualquier político no cumple ninguna de las tres.
Ni un.
Entonces, somos muy dictos. Yo siempre he dicho que Ilustres es un programa fascista. O sea, viene la gente que yo quiero o que nosotros queremos, y no se rige a nada que esté de moda ni que sea trending topic. O sea, no sé. O sea, eso es lo que mola. Vienen amigos. Bien, amigos y gente a la que queremos y que admiramos. Lógicamente, ahí no cabe un político.
No, es que amb aquestes tres premisses per anar al programa, evidentment, no encaixen. Molts no arribarien a les tres, o a les dues, o a la una. 2014, guanya l'Ondas Ilustres Ignorantes a millor programa d'entreteniment. I passa això.
Ondas al mejor programa de entretenimiento a Ilustres Ignorantes de Canal Plus.
Es un premio que nos viene grande porque somos un programa muy modesto. Si nos hubieran regalado un pony con alas también nos hubiéramos conformado. Aunque también, por otra parte, es un premio injusto porque somos tres y solamente hay un caballo. Y ahora pues tendremos que tenerlo como un niño cuando se separan los padres, ¿no? Un fin de semana cada uno. O si hay gente que no lo ha visto, por favor, que lo vea. Que lo vea, y así a lo mejor nos quitan el Ondas cuando se den cuenta que han premiado. Gracias.
Qui té el cavallet, la figura? Com va acabar la cosa?
No lo tenemos ninguno de los tres.
¿Cómo?
Sí, dius? Nadie se la quería quedar.
Oh.
Porque después del premio había que salir por la noche y para todos era un gorro llevarse el caballo al lado. Y pesa un huevo el caballo
sí,
al lado.
Sí, es cert, sí, sí.
Y entonces estaba Jorge Ortiz de Landazuri, que es el instigador, junto con Miguel Salvat, y gracias a ellos dos se hizo Ilustres, porque fueron los que se atrevieron a hacer esta locura. Y estaba Jorge, entonces Jorge, que es de menos salir, le dijimos, Jorge, de momento llévatelo tú. Y también nos parecía muy honroso que lo tuviera Jorge, y lo tiene Jorge en su despacho.
Uh-huh.
Porque que sin Jorge no hubiera estado Ilustres, o sea, no se hubiera hecho ni sin Jorge ni sin Salvat. Y nosotros, pues, tampoco somos muy de tener vitrinas. No somos Cristiano Ronaldo.
No, he pensat, a veure si amb l'enginy del Coronas, que no sé, no hicieras un Guernica, ¿sabes?, con la figura. Un trozo para cada uno, así, ¿sabes? Un poco.
No. Sí, o sea, sí, no, el triunfo está en que esto siga. No hay nada más. O sea, agradezco mucho los premios y todo eso. No quiero que se me enfaden la gente de los Ondas ni muchísimo.
Home, no, que está muy bien, hombre.
Pero
tan ilusión.
Pero claro, la importancia hay que darle a las cosas durante todos los días. Y agradezco mucho el Ondas. O sea, muy bien.
Vareu començar, Javier, amb un programa mensual. Més tard quinzenal i des de ja fa temps setmanal. ¿Estáis a tocar del diario?
No.
¿Cómo?
En absoluto.
Bueno, lo digo perquè, clar, se va... Malgrat que tu dius que no vol que t'agrada cobrar molt i treballar poc, clar, jo la sensació que tinc és que és a dir, la fórmula va a la inversa. No sé si cobres más, però que trabajas más, sí, perquè hay más programes.
No, no vamos a ir al diario nunca en la vida, jamás. O sea, estamos en un momento, los tres, un momento que podría decirse que a nivel de salud estamos casi terminales. Y lo que hay que hacer es dosificar los esfuerzos, ¿sabes? O sea,
pero cada semana, Javier, yo no te veía cada semana. Digo, hostia, cada semana, hostia, ya es un desgaste, ¿eh?
No, pero como eso se graba, Tony,
un
lunes por la tarde,
sí, sí,
un desgaste, pero si yo no lo veo. O sea, desgaste para mí no es, si yo no lo veo.
lo ve.
ya, pero claro, te has de meter ahí, es de hacer rodar cuatro, o sea que...
Sí. Bueno, sí. Sí, bueno, es un esfuerzo importante, pero bueno, me ponen botellas de oxígeno y hay un servicio médico que está todo el rato pendiente por si me sube la tensión o lo que sea, ¿sabes? Para que yo siga fuerte y ya está. Y luego si mueren alguno de los calvos, pues tengo ahí a gente preparada, tengo a Cimas, tengo a Pepintré, ¿sabes? No, tengo a toda la gente ya preparada. A Raúl Pérez, que puede hacer de cansado de Pepe Colubi y está. Si se me mueren los calvos, tengo más que un recurso. Lo que sí que tengo es una cláusula en el contrato de que si muero yo, el programa se acaba. O sea, no vale que venga Caco Senante a presentar, ¿sabes?
Bueno, que pensa que aquí al Versió fem un gran seguiment de l'Il·lustres Ignorantes, que ho fa cada setmana el Rocco Eisenhauser i ens ha triat, bueno, em tria cada setmana fragments de l'Il·lustres, sí, que després comentem. I hi ha alguns moments del programa que, he dit, el dia que tinguem el Javier Coronas, vull comentar-ho perquè hi ha algunes coses, unes definicions que són extraordinàries. Rocco, a veure.
Doncs vinga, anem amb el primer, un que vam emetre també aquí al Versió. Atenció a aquesta, bueno, aquesta dedicatòria que dedica el programa.
Quiero dedicar el programa d'Il·lustres de hoy a un sector minoritario y pequeñete dentro de la sociedad. Me refiero a los recogepelotas del tenis. O sea, tú vas a una tienda oriental y ves a una niña china, un niño chino atendiendo y dices, ¡oh, por favor! Y estás viendo una final de tenis y ves a niños menores de edad corriendo a recoger una pelota de tenis como si hubiera un francotirador que los va a matar. Y el niño se escapa. Y ese niño tiene que a lo mejor entregar una toalla sudada o recoger una toalla sudada de un mayor de edad y llevarla a otro sitio. ¿Lo estamos haciendo bien? O sea, nos fijamos en los ganadores del tenis y no vemos que hay menores de edad trabajando.
Es verdad.
Pensemos en eso,
yo
por
estoy
favor.
Aquí.
No estamos haciendo ningún favor a los niños. Pero bueno, vosotros si queréis esas mierdas... Yo tengo en casa tres niños adoptados y están haciendo lo que tienen que hacer los niños con su edad. Coser balones.
Com et fixes, per exemple, amb els recollidors? Perquè la definició que fas és que és... Jo sempre he considerat que els pobres recollapilotes, o sigui, viuen el que és la humillació, per, entre cometes, del món del tenis, perquè és que és cert.
I estan en perill moltes vegades, perquè els hi donen cada cop de pilota.
I viuen acollonits, no es poden equivocar, estan permanentment amb tensió, com vas arribar a parar? Creus que t'hi fixes, amb aquest perfil de treballador?
Sí, porque es que me parece súper injusto. A mí el tenis me parece que es un deporte bastante de élite, igual que el fútbol y muchos más. Pero a mí me gustaría que cuando falla un tenista la pelota, que fuera a la red y cogiera la pelota, esa misma pelota, y vuelves a sacar el segundo saque. Pero la recoges tú con tus huevos. O sea, que es que nos hacemos un entrenamiento para jugar un máster y luego no tenemos huevos de ir a coger una pelota que se te ha caído a la red. O sea, tienes que poner a gente menor de edad, que encima, hostia, es un mérito que estés ahí recogiéndole las pelotas a los putos millonarios. O sea, siéntete beneficiado, porque eres tú, y encima agachado, ¿sabes? A que cuclillas al lado de la red, ¿sabes?
Que les pongan
una silla, que les pongan una silla infantil para poder estar sentados, ¿sabes?
Además, tú, es que ya una, es que ya, a mí que me agrada el tenis, es que cuando vaig sentir això, que le veis de rogos, le he comentado el Coronas, porque además, o sea, ellos, a banda, tenen las pilotas, el tenista els hi demana la pilota, porque venga, pásame las pilotas. En tenen tres, y el tenista en té tres, y siempre en descarta una. Y aquesta una, ni mirant-se al recull de pilotas...
La echa de espaldas.
Exacto,
o sea, le da una raqueta y dice, toma, coge esta mierda de pelota. El 33% de brotas, esta es una puta mierda y te la recoges tú, niñato. Venga. Tú, este recoge pelotas que han sido campeones de tenis, pero campeones, si yo lo que sería francotirador de tenistas. Si te recoge pelotas.
Tota la raó, de veritat, Javier, que... No, no, és que jo m'ho miro i estan acollonits i quan la bola queda allò a la xarxa és que salten, però van més ràpids que qualsevol atleta dels 100 metres. Sí, sí. Vull dir que és impressionant.
Anem a un altre.
I venga, aquesta... digues, perdona, Javier.
No. Ah, sí. És que otro tema també són els jueces de línia, ¿sabes? O sea... Porque el juez de pista que está en lo altivo, ay, hola, soy el rey, estoy a 3 metros de vosotros. Pero luego los que están con las piernas abiertas mirando si el juez de línea, que hay tres en cada campo, entre cada parte del campo, o sea, esos tienen las verticales jodidísimas porque la posición no es normal, ¿sabes? Están mirando como si el que busca setas todo el rato. Y hay partidos que duran 5 horas.
Sí.
Entonces, no sé, a mí el elitismo es...
Bueno, y después hay una cosa, perdona, Javier, hi ha una cosa molt que també, que és quan el jutge de línia diu que la pilota, per exemple, ha anat fora, i aleshores el tenista diu no. Tú te has equivocado, vamos a mirarlo con el ojo de halcón. Y entonces se produce la imagen del ojo de halcón y enfocan al juez de línea para ver si la caga. Entonces, claro, si ha fallado, todo el público... Si encima te dejan en ridículo, que dices, bueno, a una bola que va a 220 por hora, que me puedo equivocar, ¿no? Vull dir que a sobre el pobre jutge de línia el deixen en ridícul.
Bé, una altra reflexió.
Yo, el ojo de halcón lo quitaba también.
Sí.
El ojo de halcón lo quitaba.
Estoy loco por el tenis, me encanta su juego tan emocionante.
Bueno, deixem el tenis, va.
Sí, anem a una altra reflexió, a més molt interessant, la dedicatòria del programa del Coronas, va.
Bueno, antes de empezar el programa queremos dedicar este espacio, esta emisión, a un gremio al que, no voy a decir que admiremos mucho en mi caso, pero sí que hay que ponerle la etiqueta. Estoy hablando de esas personas que cuando se van de un grupo de personas tardan 30 minutos en irse. Sí. Dicen, bueno, pues yo ya me voy. Y se quedan un rato y dicen, me voy a marchar porque si no...
Me voy a ir yendo.
Me voy a ir yendo, sí. Me tengo que ir porque tengo que hacer no sé qué y ya se me ha hecho tarde.
¿Se va alguien más por ahí? ¿Se va alguien?
Pues vete.
Ese es el rollo. Vete a la mierda ya.
Vete.
O sea, si te vas, te vas. ¿Qué has dicho? Me voy. Ojalá hubiera una máquina que dice, me voy. Va por vosotros. Iros ya.
És curiós, Javier, que el primer que comença a dir adéu és l'últim que se'n va.
És l'últim, sí, sí. No, y aparte, anunciar lo que vas a hacer, ¿sabes? Bueno, madre mía, qué tarde es.
¿Pero tú lo has hecho alguna vez, eso de me voy, pero ya te vas quedant?
No. No, yo soy muy tajante. No, pero tengo un amigo que es Juan, que es el abogado que sale en el podcast que hacemos de los Brothers Tolkien, y como todas las mañanas los parroquianos nos juntamos haciendo el aperitivo, todo esto nació por hacerle un homenaje a él, porque él, que va muy atareado, se saca un rato para el aperitivo y empieza, bueno, pues ya me voy a marchar. Y es muy de abrazar, es muy cariñoso, es un amor y tal. Y entonces ahora ya he hecho un juego que es muy molón, y es que cuando se baja del taburete, yo empiezo a cronometrar el rato que tarda en salirse del bar. Entonces está consiguiendo el otro día 4:28, desde que se bajó del taburete hasta que salió por la puerta del bar, ¿sabes? Porque claro, lo conoce mucha gente, y entonces es como que no me quiero ir todo el rato. Eso son gente que dice, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir, por favor, entretenedme.
Bueno, yo ya, es allo, ¿eh? Bueno, sí, yo ya, sí. ya voy tirando.
Ya voy tirando.
Voy tirando. Pero siempre este es el último que se va.
Anem a un altre gremi, sobretot un gremi que s'està actualitzant una mica, sí, per la situació de crisi i tot. A veure aquest.
Bueno, hoy antes de empezar quiero dedicar el programa a un gremio al que yo admiro mucho. Soy muy fano. Quiero dedicar el programa a los kioscos de prensa. Sabéis que están en peligro de extintor y... Y han tenido que abrirse a otros tipos de productos, como por ejemplo vender agua fría, refrescos, patatas fritas, café capuchino, entradas para un tour, rutas guiadas por Toledo, bufandas de fútbol, imanes de nevera, colecciones. Y los periódicos ya cuesta hasta encontrarlos.
Si es que hay, ya.
Pero están ahí, ¿eh?
Están ahí, no, están, yo soy asiduo. Sí, están asiduos. O sea, yo voy allí, pillo el periódico todos los días. Me lo geo y digo, va, no me interesa. Dice, voy a bichearlo, le digo. A Fernando. Bueno, pues para vosotros, sed fuertes.
Gran tema los quioscos, Javier.
Sí, cómo se han transformado,
¿Cómo
se? Bueno, en Barna vosotros pues, lo tenéis muy claro porque los quioscos de las Ramblas no son quioscos, son como pequeños centros comerciales, minicentros comerciales. Pero claro, aquí los quioscos de barrio, yo vivo en un barrio de Madrid, que es un barrio pobre, pobrísimo. Que algunas veces asamos ratas y está Fernando, que es el quiosquero, y claro, tiene que abrirse a nuevas tendencias. Tiene auriculares, auriculares, AirPods. O sea, tiene, ¿cómo se dice?
Sí, AirPods. No, aquí en Barcelona ahora han adaptado lo nuevo en kioscos es cajero automático.
Sí, al lado. No, no tenía a Madrid cajero automático al kiosco.
No. Sí, aquí ya, y después un armario al lado del kiosco, que es de Amazon, en que tú puedes ir a recoger tu paquete a ese kiosco para, bueno, porque no estás en casa.
Y el periódico, si lo quieres,
te lo regalan.
Te lo has de buscar.
Bé, buscarlo.
Anem a una altra. Això també va ser una bona dedicatòria.
Aquesta em va agradar molt, a dir.
Sí.
Yo lo que hago mucho cuando estoy coitando, bueno, cuando coitaba, para retrasar el orégano, lo que hago es pensar en lo que tengo que hacer mañana, ¿sabes? Lo que pasa es que como tengo tan poco que hacer al día siguiente, tampoco me aporta mucho.
Es buenísimo. ¿Lo sigues padeciendo, Javier, esto?
No, esto os acordáis, me imagino que vosotros lo habéis hecho siempre. O sea, esto cuando empezábamos a coitar, decían que había un truco para alargar lo que la emancipación, que era pensar en la muerte. ¿Sabes?
¿Y en eso estás pensando?
Hostia, en la muerte, no. Pero yo, en alguna figura religiosa o algo, si te pensabas para.
Pues es que eso
para frenar.
Pero figura, quina, es que quina.
No, es igual, eso alguna. Buscabas, hostia, a ver.
En canvi, les dones és una mica al revés, però bueno...
Sí. No, clar, bueno, clar... però, i més, a menys edat, més revolucionat vas.
Exacte.
Clar, la cosa, aleshores... Sí. Jo havia arribat a treure tot el santoral.
Anem a un altre, el temps lliure
hay
cada
dia... Perdón, hay otro truco que es... cuando estás haciendo la coitación...
Sí.
Y estás en un momento álgido de decir... Anem a la puerta.
Ai...
Per tenir temps per recuperar una mica.
Has de parar.
Sí, eso es por si necesitas asistencia técnica. Entonces, la puerta. Entonces se para todo en seco bueno, pues habré sido yo. No sé, eso es un coito interruptus fingido.
Bé, anem a un altre programa que vas a dedicar, va.
Quiero dedicar el programa a un gremio al cual admiro mucho. Hablo de la gente que tiene tiempo libre. La gente que tiene tiempo libre y puede dedicar su tiempo libre a lo que le dé la gana. Yo, si tuviera tiempo libre, me pondría un traje oscuro, un sombrero, un paraguas e iría a los entierros, a los sepelios de gente que no conozco. Y en el momento que bajaran el féretro, cogería una fotografía y haría... Y me la guardaría. ¿Tú sabes la conversación que le das a esa familia por la tarde? Eso haría. O sea, no tengo tiempo para nada, macho, ni para muertos.
Aquest matí, Javier, hi havia gran debat a la redacció d'aquesta fotografia de qui podria ser. Ha de ser d'algun familiar o ha de ser igual, de qui sigui? De, per exemple,
no,
Pablo Motos.
Sin conocerlo. Gente anónima. Nada más.
Bien.
Sí. ¿Qué tal anónima? Bueno, y si te coincide que es famoso, pues dices, toma, una X. ¿Sabes?
Bé, anem a un altre programa. En aquest cas, atenció, un gremi també...
Bueno, és un gremi complicat, que per dedicar un il·lustre ignorante sencer.
Sencer, sí, és veritat.
Hoy vamos a hablar del patrimonio de la humanidad, pero no se me ha olvidado dedicárselo a un gremio. Quiero dedicar este programa a unas personas a las que admiro muchísimo, que me han hecho pasar unos ratos... ¿Chupis? Y me refiero a los feriantes.
Oh.
A los feriantes. Esas personas que han animado fiestas de barrio, de pueblos, de ciudades, a los que vas y a lo mejor te estás gastando 25 pavinis
en conseguir un peluche y ellos están impasibles, no sonríen, están quietos. Metes a un sobrino en el tren de la bruja y el sobrino llora y tú lo metes para echarte una cerveza y ellos están impasibles, no sonríen. Sois unos putos profesionales, sirvientes, va por vosotros.
Bravo, bravo. ¿Qué observador eres, Javier?
A mí, de los ferientes, el que más me ha molado siempre han sido cuando, bueno, cuando estaba en Barcelona, lógicamente que era más crío, y ibas a los autos de choque, los que se subían en los autos de choque.
Hostia, sí.
Sin pedirte permiso, ¿sabes? Que yo a uno le metí un codazo en una rodilla, digo, quita de aquí, gilipollas. O sea, si la ficha la he pagado yo, sácate un coche.
Sí, que se subían. Eso, sí, sí, pujaban drets, sí, sí, que es pujaban darrere teu.
Sí, y encima hacían como trasbordos entre un coche y otro, ¿sabes?
Sí, que es veritat. Hostia, sí que es veritat. Sí, 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 sí.
Yo no sé si tenéis una canalla grania. Javier, tienes los hijos ya un poco mayores, ¿no?
O sea, no que... tengo hijos.
Ah, vale, vale, perdona, perdona. No.
Ahora que pues oye, pues bueno,
pero va siendo hora, ¿no? Eso, ¿sabes? Eso es por pensar tanto en
dedicar
no, en retrasar los orgasmos, que ahí viene.
Claro, y pensando que claro. No tenías temps lliure y pensando, claro. Doncs calla, tate, que es que
no, pero que igual los tengo, pero quiero decirte que no les pago el colegio.
Ah, vale, vale. No, si fa temps que no aneu a les fires, heu de demanar una hipoteca, no sé si ho sabeu. Ara el cabal puja, que pugin a qualsevol de les coses, que si els llits de salta.
Quan està el tiquet?
4 i 4 i mitjos. Oh! De debò, i sí. No, de debò.
Un? 5 euros?
Pujar. 4 euros pujar el trenet.
Pujar els cotxes. Comprar-les droga, no?
Claro, es que sale mucho más. Pero no, de momento prefieren los cotxets aquests.
Aquest no és un programa dedicat, en aquest cas és l'últim programa que va dedicar als regals de Nadal, i la reflexió que va fer Colubi, que... Aquest Nadal l'he vist a Twitter una mica fent uns tuits a la matinada, una mica pujats de tot.
Bueno, sort d'ell, que ens ha alegrat una mica
sí,
aquestes festes.
Sí, a mi em preocupa a vegades el Colubi aquells tuits que fa de matinada.
No, a mi m'agraden.
No, a ti t'agraden. Sí, doncs bé, sí. Anem a veure exactament a la reflexió que fa dels regals.
Yo no soy partidario de dar el ticket de compra con el regalo. Los regalos de Navidad te los comes. Te los comes con patatas o por la noche cuando nadie te ve los destruyes, los reduces a polvillo con un martillo chiquitico y lo tiras por la ventana contaminando más. Por eso yo creo que está sobrevalorado el regalo bueno, bonito, romántico. Hay que regalar mierda. Hay que regalar figuras falsas de Yadrón. Hay que regalar jeringuillas usadas, calcetines rotos, para que la gente se lo coma. Si hay que reventar esa tradición, que se haga desde dentro. Dicho lo cual, yo todo el presupuesto lo gasté en el 2011. El 24 de diciembre de 2011 se me estropeó la televisión. Yo siempre veo los discursos de Nochebuena del Rey. Me metí en un centro comercial... Llegué justo a tiempo, era el año además 2011 que había estallado el caso Urdangarín.
Oh.
Entonces tenía más relevancia todavía el discurso del rey.
Claro.
Entonces rey único y en funciones, ahora emérito, porque abdicó en el 14. Entonces fue cuando dijo, todos somos iguales ante la justicia. Y yo me quedé mucho más tranquilo y dije, bueno hombre, menos mal que lo vi en directo. Y ahí gasté todo el dinero que tengo para todas las navidades de mi vida.
No estás bien, Pepe.
Esta fue tu reflexión, Javier. No estás bien, Pepe.
No, pero es que está muy bien. Eso solo hago para fastidiarle, pero es que está muy bien. Es que las reflexiones de Pepe, la inteligencia de Pepe es una cosa admirable. Y nunca sabes... Mira que lo conozco desde hace muchísimos años. Y una vez que empieza no sabes por dónde va a acabar y por dónde lo va a tirar. Y es admirable. Uh-huh. Es admirable porque por fin se ha tomado en serio o medio en serio alguna cosa en su vida.
Tu sempre quan acabes, Javier, l'il·lustre, sempre fas un regal als convidats, però no dones el tiquet regal, ho dic perquè quan vaig ser convidat...
No, què et van regalar, però... tu, Toni?
No, però està el precio, Toni.
Sí, està el precio, està el precio. Sí, 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 sí. Sí,
no, sí, clar, no doy el ticket global perquè jo... Piensa que si grabamos un lunes por la tarde y un martes por la tarde, yo voy a comprar los regalos el lunes por la mañana y compro 8. 8 de los 4 programas, 8 regalos. Que a las personas orientales que están en la tienda se les queda una cara como si le hubieran dado un golpe por detrás, ¿sabes?
¿Pero los compras tú, Javier, los regalos?
Desde el primer programa, siempre.
¿Pero por alguna razón en concreto no lo compra producción?
No, porque yo soy el director y producción no se lo puede explicar los problemas mentales que tengo yo en el para poder regalar esos regalos. No quiero pasarle mierda a la gente que curra y cobra menos, además. No, no, desde el primer programa, todos los programas los he comprado yo. Y me encanta, creo que es la parte del programa que más me divierto. O sea...
Muy bien. Oye, Javier, tengo una duda. De los años que llevas en haciendo el programa, ha habido dos jefes o dos empresas que eran los dueños de la plataforma. Una la época de Canal Plus y la de Movistar. ¿Con cuál de las dos te has sentido más a gusto trabajando y con libertad?
Ya, pregunta interesante. Cuando empezó el programa, lo que os he comentado antes de Jorge Ortiz y de Miguel Salvat, o sea, este programa nace porque había un Canal Plus que era muy valiente y que quería hacer cosas novedosas y muy arriesgadas. Y gracias a ellos nace Ilustres. Pero ahora, pasado el tiempo, y no han pasado solamente dos, o sea, han pasado muchos directivos, han pasado muchos jefes intermedios, mucha gente, y ha habido programas que se han ido, otros que se han quedado y tal, y al final Ilustres es un poco como... no estaba muerto, que estaba de parranda.
Estaba de parranda.
Y los jefes que tenemos ahora, tanto Cristina Burzaco como Domingo Corral, yo estoy flipado, porque son personas que me dan una confianza y que me dan una libertad absoluta que yo no había tenido nunca. Vamos.
¿Te dan libertad absoluta de todo, de todos los temas?
A nivel de Ilustres, nos tienen ganados y nosotros los tenemos ganados a ellos. O sea, nos defienden mucho y me dan mucha libertad. Sí, sí. Y lo que tenemos que... Si pisamos algún charco, lo pisamos y lo defendemos. Pero saben que Ilustres ya es un ser vivo que ya funciona solo. Y que se renueva cada año con novedades super...
verbales. Verbales. Novedades super verbales. Nuevas.
Y bueno, de los... Este año tenemos una tablet, ¿eh? Este año tenemos una tablet cartón. Ojito a eso.
Y de tantos años haciendo el programa, ¿has tenido alguna vez alguna oferta para hacer el formato en televisiones en abierto?
No lo he tenido, no creo que la vaya a tener nunca y no
qué?
Creo que fuera posible hacerla fuera. En primer lugar, porque yo soy gilipollas, entonces tengo un código de compromiso de que cuando nadie cree en ti y apuestan por ti hay que tener una legalidad y luego porque ninguna cadena sería capaz de apostar por decir vamos a poner a tres pollas viejas con dos invitados.
Yo te veo la 2. La 2 es un sitio buenísimo para ti.
Pero es que en la 2 luego pasan 4 años y cambia el gobierno y te vas a la mierda. Claro, entonces... yo no me quiero mover. Y muchas veces lo digo. Sería muy difícil que me ofrezcan algo a cualquier tipo de programa que supere la satisfacción que tengo yo haciendo Ilustres. Porque es lo que quiero hacer y es lo que hago y cada programa me parece el primero de la temporada o de la vida o lo que sea y luego hacemos también giras con Ilustres por ahí, por teatros, o sea, a los calvos los veo bastante y nos lo pasamos muy bien, tanto en el teatro como en el programa. Entonces, si te lo pasas muy bien, ¿qué coño vas a buscar?
Exacto, exacto. Ara. Hay que seguir con el, como te diga el señor Buigas, en el ámbito del confort.
En la zona de confort.
En la zona de confort.
No hay que abandonarla.
Exacto. En la zona gandul.
Exacto. En la zona de confort. Javier Coronas, oye, enhorabuena, muchísimas gracias. Gracias por acompañarnos y a seguir el temps que vulguis. Moltes gràcies. Bon any.
Moltes gràcies. Vindràs o no?
Sí, però va coincidir amb la mort del meu pare.
Ja ho sé.
A veure, podíamos haber hecho una cosa...
Tampoc pongues excuses.
No, podies haver venido... No, si ho vaig proposar, dic, podíeu haver vingut a fer el programa al tanatori, però no sé si hagués quedat la cosa una mica... No sé, pensaros-lo.
Yo veo a Toni de Tertuliano fijo una vez al mes.
Es que Rocco me está buscando trabajo porque se ve que ya que considera que aquí en
no, Racuno pero no... una vez al mes.
Quiere heredar.
Claro. Para. Javier, gracias.
Que te llame, que te vengas.
A tus órdenes.
Molts petons.
Gracias, Javier.
Bon any. Adiós, bon any.
Bueno, 2 minuts, tornem, gràcies Rocco.
A vosaltres.
Que tinguis una molt bona entrada d'any. Moments fantàstics els que ens portes dels Ilustres, que cada setmana, quan pots, ens portes aquestes dedicatòries. És que, Ric, amb aquestes reflexions que fa el Corones, Ric, només, mira, coses tan tontes com els recollidors de tenis, de pilotes de tenis, pobres, que estan maltractats. Fem 2 minuts, com dèiem, i saludem Marta Bosch. Fins ara.
Versió RAC 1. Hi ha persones a punt de caure en el pou del suïcidi. No volen un no t'ho prenguis així, no necessiten lliçons. Necessiten ajuda dels amics, de la família i dels professionals. Escolta'ls i truca al 061. Que no entrin en la foscor del suïcidi. Generalitat de Catalunya, sempre endavant.
Un petó.
Molts petons.
Un petó.
Mai ens havíem fet tants petons com en els últims 100 anys. Si la tecnologia ens ha permès connectar com mai la vida de les persones, imaginem-nos tot el que podrem arribar a fer en els propers 100. Telefònica. Imaginem-nos. Bon, bon, bon,
Karen, bon, Karen. Aquest Nadal estalvia triant ofertes com la gamba gegant 20-30 peces per quilo a només 7,99 € al quilo. I el garrí, sencer o mig, a 10,45 € al quilo. Fins al 31 de desembre a Carrefour, Carrefour Market i Carrefour Pones. Carrefour, el millor Nadal, el millor preu.
Nadal és temps de bons propòsits i d'alegria. A Catalunya Wagen Volkswagen Vehicles Comercials volem que les teves il·lusions es facin realitat. Catalunya Wagen Volkswagen Vehicles Comercials. Bones festes.
Aquest Nadal celebra'l amb els nous galets de Neto Natural. Galets d'alta qualitat elaborats amb aigua del Pirineu i sèmola de blat dur. La millor opció per acompanyar el caldo de Nadal a Neto.
A Dieselauto, concessionari oficial Volvo, volem recordar-te que un any més i serem per fer-te la vida una mica més senzilla. Aquest Nadal i també el 2024, a Volvo Dieselauto continuarem al teu costat. Molt bones festes.
RAC més 1, podcast.
Cases amb ànima, el podcast de RAC més 1 que parla de casa teva. Amb Noemí Polls i Marga Ortuño.
Feu del vostre pis un espai sa, sostenible i lliure de tòxics.
Pinteu casa vostra amb un truc infal·lible, la regla d'or dels colors.
I per les festes, abrigarem casa nostra i coneixerem el protocol perfecte per rebre convidats.
Cases amb ànima. Cada 15 dies un capítol nou a l'app de RAC1 i a RAC1.cat amb la col·laboració de Montse Interiors.
RAC1.
Tots som
més
1.
Versió RAC1 amb Toni Clapés.
10 minuts, arribarem a les 6 després d'aquesta conversa amb Javier Coronas. Ara parlem de Coronas, parlem de los chicos del co...
Però...
Pillat, però no.
Que ben enllaçat, això.
Pillat, no, l'escú. Que trist.
Collà! Sí, sí. Los chicos del Coronas, no?
Sí, sí, exacte. Però... Mira, ara ho has acabat d'arreglar.
Bueno, fem el que podem. Entre l'un i l'altre... Escolteu, que no, los chicos del coro. No sé si heu vist la pel·lícula, que era molt bonica.
Doncs, sincerament, no.
Va, és igual. Yes. Teniu l'oportunitat de veure-la al teatre, si voleu, al Teatre Tívoli de Barcelona, que és un musical, los chicos del coro. Tot i que aquesta música...
És la que ens acompanya per anunciar Los Chicos del Coro.
Més de 130.000 espectadors han gaudit d'aquest èxit que arribarà al Teatre Tívoli el 8 de febrer. Per tant, aneu ja buscant dates, perquè això vola, eh? AMR Produce són qui produeixen precisament aquest musical. Aquestes festes fes el regal més emocionant amb Los Chicos del Coro i gaudireu de l'adaptació d'una pel·lícula aclamada per les audiències de tot el món. Podeu comprar les entrades a balanyanviu.com.
I ara, com hem dit, saludem a Marta Bosch. Marta, bona tarda, què tal?
Mira, aquí hi ha una pandereta, estava fent la meva pròpia percussió.
És que teníem un últim gir que havia pensat de fer un regal al Coronas.
El girito.
Però ens ha faltat una cosa, que és que el preu no hi és.
Està arrencat. Sàviament arrencat.
I té un grapat d'anys i al final, saps que la dics? He pensat, abans de fer una broma cagada, millor no fer-la.
Doncs molt bé, hi ha molta gent a Twitter que això no ho pensa, aquesta reflexió. Jo tampoc.
Sí, la tenia per guió i quan ha arribat el moment he pensat, no, perquè no hi ha el preu, saps, un regal que no m'acabava total, que he fet una retirada.
Primer fes i després pensa, és el meu consell. Primer fes i després pensa.
No, jo crec que el que s'ha de fer és al revés, anar pensant i després anar executant. Sí, sí, això que diu vostè ho fa molta gent. Primer fa i després
penses. Sí. Cagada, penses.
Bé, avui amb Marta Bosch, que per cert ens han portat pernil. T'agrada el pernil o no?
M'agrada molt, però és que acabo literalment de dinar. Llavors, ja, ara
dinar,
no em ve gaire de gust.
És una mica com els british, no? Que dinen a les 6 de la tarda.
Sí,
o brenen, o no sé què fan.
Ja, sí. He fet un te amb un salmó.
Tens fòbia a dinar d'hora, no? Veig?
Sí.
Fòbia.
No ho lligo tot amb això, però...
Aquests guiris no saps ni a quina hora dinen, ni si sempre estan entaulats, no sé,
sí, estan
veritat, dinant, no sé.
Sempre, és veritat, no sé si és el turisme que els desorienta,
sí, no sé.
O és que, no sé, arriben aquí, se'n van de festa i o sigui, transgredeixen totes les seves pròpies normes,
sí,
crec.
Sí, sí, allà, això... què vols dir, que allà sopen tard i aquí venen i es desorienten i
sopen tard? No, jo crec que allà són ordenats.
Sí, ara, i aquí no.
I arriben aquí i els sembla supertransgressor dinar a les 6, perquè jo he vist gent fotent-se una paella a les 6.
Sí, sí, sí. Infectes, per cert, paelles infectes.
Clar, potser aquí està la transgressió.
Sí, sí, la transgressió. Fer tota
la infàmia feta a paella.
Per cagar-la abans possible.
L'altre dia hi ha un... allà al barri on vist, que estava tot tancat, crec que era el dia 20... crec que era 27, potser 27. Sí. Però tot tancat, tot tancat. Sí. I només hi havia un lloc que fa... El lloc que crec que és un dels llocs on fan pitjors les paelles, però a Espanya, o sigui, de referència.
Val.
Els tios, que són més llestos que la gana, van obrir i vaig pensar a la mare que els va matar.
I van fer ple.
Cua! No, bufetades no. Per una paella que era d'una hormigonera que acabava de perdre la càrrega, un camió d'aquests, un camió formigonera.
És totalment...
Bueno, avui tenim a la Marta Bosch amb Fílies i Fòbies. Què ens portes avui?
Doncs mira, jo avui us porto els anuncis de joguines.
Ah.
Aquest Nadal anem tots
tu,
plens.
Tu, per atenció, ja Lluçà, ja. Que et pertoca això.
Sí, noi. Ja fa cara de Déu del cel, ja.
Ja.
No, i clar, jo tinc nebodes petites, que sí. Tenen a més l'edat de la teva filla, i llavors aquest dia m'he fet un fart.
Clar, aneu prenent nota.
Clar, perquè la Carta dels Reis s'ha de demanar, llavors jo he d'estar al tanto una mica de quines són les últimes novetats. I us he de dir que ja estic al dia de totes les tendències.
Endavant.
Deixa'm dir-te una cosa que es diu molt, sobretot en el món de la jugueteria, i és que quan demanes per la joguina que surt a la tele, els complements de l'anunci no venen,
Ah, clar.
Això és un clàssic, perquè ja et diuen, si vols, per exemple, aquest dia jo, la selva de Playmobil, ja et diuen, a veure, això abans...
Una palmera i prou.
Sí. Sí. Altres... I la teva imaginació fa la resta.
Exacte. Si es pensa vostè que tindrà... Sí.
Has de comprar les ampliacions.
Diu, això sí. No, això no va, això no. En el pack no va.
No, i la mare guapíssima, educada i que està encantada de tenir els seus fills, tampoc hi ve.
No,
tampoc
no existeix.
En fi, bueno, jo us porto, sí? He fet un estudi exhaustiu, i us porto una selecció de les joguines que més es demanaran a aquests reis. Atenció, preneu nota, val? Comencem amb el set de cuina de plastilina de Play-Doh.
Nuevo Play-Doh Kitchen. Una nueva receta se está preparando en la cocina divertida.
Suena genial.
¿Y qué estará haciendo nuestro chef con Pasta Manía?
Es increíble.
Podrás crear divertidas recetas con cocina divertida, Pasta Manía y crear y servir de Play-Doh.
A ver, para mí que esta joguina ya té un error de base y es el nom. Es diu Play-Doh Kitchen. O sigui, li falta punch. No? Si vols que els nens se sentin com un chef de veritat, tu al restaurant li has de posar un nom pedant, un nom de flipat. És un nom d'aquest...
Diverxo, per exemple.
Clar, com Diverxo.
Diverxo.
De fet, Diverxo té més nom de joguina infantil que de restaurant. Sí. Que de restaurant. En comptes de plastilina, el Diverxo només pot fer servir semen de peix globus. Seria l'única diferència.
No m'estranyaria que el fes servir, perquè...
És que el fa servir.
El fa servir.
Clar, va haver-hi una polèmica que ell deia que havia fet un plat amb semen de peix globus i aleshores es va muntar una polèmica innecessària, també.
Bueno, és que Carme Ruscalleda en el seu dia va fer croquetes de semen de bacallà.
Sí.
Dic perquè...
Doncs ara que no sigui jo, que estic quedant com una inculta i és un ingredient que realment
no sé, jo, a veure, jo,
si tu
em dius, tu demanaries allò, l'últim desig abans de morir, demanaries semen de croquetes de bacallà? No. Ara,
potser,
en el seu dia la Ruscalleda em va fer de semen. I algues, també servia
semen d'algues.
Heu menjat algues? Les algues aquestes? No, perdó, algues no, va fer meduses.
Sí, medusa, exacte, cuinava medusa.
No, immenjables, Jo sí que n'he menjat.
Xiraco, es diu el semen de peix globus. Igual hi havia polèmica perquè el peix globus pot ser mortal. I a la millor deien... Bueno, com el talles, el globus, és mortal.
Sí, això sí.
I segons quin globus agafes també pots acabar a l'UBI.
I com el creuen el semen del peix globus?
Ai, espero que no li facin una palla perquè...
Va, home!
Ja no ho sé. M'he llançat un globus, m'he millor dit, i he de rematar. Va, és igual. Aviam, seguim amb aquest set de cuina perquè és molt complet. Atents, vull dir, pots fer hamburgueses, pizzas, espaguetis, vull dir, el que qualsevol restaurant de Barcelona s'anomenaria menú expat. Llavors, jo crec que si són fidels al realisme gastronòmic, jo entenc que aquesta joguina també deu incloure, doncs, una màquina d'esferificacions.
Home!
No? Con el alginato.
Sí, ha fet molt de mal la màquina d'esferificació. Sí. A l'estómac de molts de molts comensals.
De moltes persones que no ha esferificat, sinó més aviat al contrari.
Quan veig aquest tipus de restaurants de cuina esferificada i tal, jo no sé què és el que passa...
Sí, home...
però tard o d'hora passen les hores i sempre ho acabo amb compost líquid
desesferificant.
Tard o d'hora sempre acabo igual, no sé per què,
que no sigui que ja et condiciones, no?
I
ja
no, vas, no ho sé,
vas,
no,
però la panxa comença a fer uns bum,
sí, bum, bueno, clar, 20 plats, què vols, allò no hi ha qui ho paeix.
Doncs clar, senyors del Play 2, volem realisme, doncs màquina d'esferificacions,
sí,
i uns becaris en miniatura que puguis explotar i cridar gratis,
uns mini wonkes,
els umpalumpes,
els umpaixols, perdona, els
els primers becaris, eh?
Oh, que bonos.
Els primers becaris explotats.
A més dels Play-Doh, el que veus a fora, que és una miqueta de plata, sí, en un platet, ah, tot això, el que queda quan, sí, ho fas tu, és una cosa absolutament irreconeixible, que es queda mesclada amb altra plastilina dura i no serveix,
sí,
mai més per res.
Sí, senyor.
Bueno, res, que ho sapigueu.
Sí, bueno, veig que esteu avasades amb aquest Play-Doh Kitchen.
Escolti.
Atenció al comentari de Lucas, que també té fills. Definició de la joguina? Bueno, posa'm l'àudio, que quedarà doncs, més, doncs més ja gràfic, està, perquè no us veig molt entusiasmades amb Play Do Kitchen. Va.
Va, anem al següent, si em sembla. Es diu Bluey, camió d'escombraries.
Bluey, el camión de la basura. Cargas el cubo y adentro. ¡Qué divertido! ¿Vienes conmigo? ¿Jugamos a limpiar la ciudad con el camión de basura de Bluey?
Jugamos a limpiar la ciudad, no?
Aquesta il·lusió, o sigui, tenir una il·lusió per anar amb un camió d'escombraries netejant la ciutat?
Què?
És una família, Bluey.
És una feina tan digna com la
no, qualsevol. No, ja, però ho he dit que de petit jo no jugava a netejar, jugava pues, a apagar focs, el Hyperman de bombero, el Hyperman de sanitario.
Mira,
però
ara t'he de dir, trencaré una mica guió, jo era de les meves joguines preferides.